muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los jueves en su programa Trazando Ruta, hoy sí estamos en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches Antonio, a ti, a los amigos de televidentes y felicidades a todos los que celebran el Día de Acción de Gracia, porque hoy es Día de Acción de Gracia, una cultura norteamericana, estadounidense. Pero que aquí en República Dominicana mucha gente la sigue. Y los dominicanos también que residen en Estados Unidos. El día de hoy en Estados Unidos es como el 24 de diciembre aquí en la República Dominicana. Mucha gente, Donald Trump le salvó la vida a un pavo.
Sí.
Y indultó a un pavo. Y de los dos que había indultado Biden, de los cuatro que había indultado, le quitó. A dos le quitó el indulto.
Donald Trump es un show.
Sí.
Donald Trump es un show. Ese tigre está fuera de serie, Juan Alexander. Uh-huh. Y Pérez.
Ahí está él salvando al pavo.
No, pero Donald Trump ha arreciado con Venezuela. Y se dice que el hecho, que por cierto ha traído muchas contradicciones. El hecho del presidente facilitarle y firmar un acuerdo de cederle territorio de la base aérea de la Fuerza Aérea y del aeropuerto y las Américas. Hemos visto algunas posiciones encontradas. Los patriotas defendiendo soberanía. Pero lo que la gente no le da una señal, y yo entiendo que ante las tantas trasiegos de droga, ante tantas, porque me dicen que Europa y esos países se están quejando de la cantidad de drogas que está entrando de Santo Domingo, de la República Dominicana. Y parece que los americanos quieren poner un control al trasiego de drogas. No es de que Maduro, como yo veo gente, que eso es preparando una intervención para Venezuela y Colombia, que quieren ocupar América Latina como un estamento o geográficamente para tener el control de América Latina. Yo creo que lo que más ha primado es la lucha activa, con razón o sin razón, sobre la lucha sobre el narcotráfico. Será un motivo que tiene Trump para cuando quiere intervenir o crearle situación a un gobierno, decir que es drogadicto. Bueno, la gente dice que ya para Trump el problema de las drogas es como antes de decir comunista. Cuando se decía que un país estaba desarrollando el comunismo, por ejemplo, la invasión del año 1965, fue con un objetivo de evitar que esto se volviera una Cuba, porque los americanos no querían que el gobierno cubano, el tipo de gobierno cubano, siguiera cogiendo espacio en América, entonces intervenía. Trump tiene las drogas ahora como un instrumento de defensa cuando queda un país decirle intervenir y arrinconarlo. Por eso hay que ver qué dice la Constitución. Yo he ido a abogado diciendo que hay que ver qué dice la Constitución sobre
Que el jefe de la política exterior de la República Dominicana es el presidente de la República.
Claro.
O sea, eso está dentro de las
De las
funciones
atribuciones del
del
presidente.
jefe del Estado. O sea, el presidente con eso no está violando nada, al contrario, eso es parte de sus funciones. Pero además, aquí hay una playa de pseudo nacionalista, de gente que todavía tiene la mente en la Guerra Fría, de gente que todavía cree que estamos en los tiempos de la Unión Soviética y de China y de Cuba y de Estados Unidos. Gente que se quedó, que su mente se quedó atrapada en el pasado. Entonces usted lo ve con unos discursos incendiarios. Pero yo digo, hay cerca de 3 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos. Pero además de que viven y producen en Estados Unidos, mandan remesas para la República Dominicana. Pero además, la República Dominicana tiene el DR CACTA. Y el DR CACTA es un acuerdo de intercambio comercial que fortalece la economía dominicana. O sea, República Dominicana con Estados Unidos no tiene pérdida de ningún tipo. Ahora, esos pseudo nacionalistas que viven elucubrando y viendo serpientes hasta en las iglesias, eso, esa gente, hay un escritor que dice que esa gente se le escucha atentamente, se le aplaude y no se le pone caso. Porque son gente que tienen ya problemas mentales con esa cuestión. Pero yo digo, ¿cuál es el objetivo de la visita de Hex aquí al país? ¿Y cuál es el motivo por el cual la República Dominicana va a prestar sus instalaciones aéreas para abastecer de combustible los aviones norteamericanos? Fundamentalmente para en el combate al narcotráfico. ¿O es mentira que Venezuela está tomada por una banda de narcotraficantes, por una banda de delincuentes, por una asociación de malhechores? Eso es mentira. No, eso no es mentira, eso es verdad. Entonces, pero son una asociación de malhechores que se autodefinen izquierdistas, comunistas, revolucionarios y toda esa cosa. Y entonces, esa misma gente que tiene todavía su mente atrapada en la Guerra Fría, ¿creen que todo eso es verdad? O sea, gente que está aupando bandas criminales, ¿creen que es verdad que tienen una filosofía política? Gente que está auspiciando el narcotráfico en la región, ¿creen que es verdad que tienen una filosofía? Entonces, ¿quiénes son los que creen esos disparates? Los que tienen la mente prisionera en el pasado.
Y los que quieren tomar nota de edad. Ahí vi a Guillermo Moreno con un video diciendo que el gobierno está, el presidente, violando la soberanía y que eso es proclive de un juicio porque la Constitución plantea la soberanía de la nación. Pero esto es un tema que realmente, ¿qué queremos? ¿Una lucha frontal contra el narcotráfico por no tener en un espacio vacío, unos hangares que están ahí, monte, tener un control para que la República Dominicana no siga siendo el puente? Porque hay una queja de Europa y de Estados Unidos de las cantidades de drogas que a través de aquí están llegando a Europa. Pues, ¿por qué hay 20 y pico de narcotraficantes más los que faltan? Es porque el negocio es grande. Sí. Se está cogiendo mucha droga, porque están viniendo mucho más drogas, pero también están pasando mucho más drogas. Entonces, eso de ese patriotismo, de que marcilla la tierra, ¿qué es eso? Ya eso pasó. Eso era en los años 50, 60, 70, que había una filosofía antiimperialista y socialista. Miren los socialismos, miren el socialismo, miren a Maduro, un régimen socialista, miren a Nicaragua. Eso es lo que queremos, miren a Cuba. Entonces, todo lo que sea para salvar la nación, al contrario, si es, y entendemos que es con el objetivo de parar el narcotráfico y parar lo que está sucediendo? Bueno, ¿y por qué José Ignacio Paliza dice que él está seguro, pero muy seguro, de que hay mucho más narcotraficantes? Porque hay mucho más. Ahí se habla de que en la semana que viene uno o dos diputados,
senadores,
pero se habla de un diputado que es muy mencionado, que todo el mundo sabe que hace tiempo que ha sido baloteado.
Que el rumor público y privado.
Claro, habla de ese diputado de hace tiempo que ha venido sonando que se pensaba que era el primero que se iban a llevar. Pero se habla de senador, y cuando el ministro de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno asegura firmemente de que él está seguro que van a haber
que vienen otros casos,
que vienen más, con esa seguridad, porque ya lo sabe.
Yo te voy a decir una cosa. Mi impresión es que él se está adelantando a los acontecimientos para restar el mayor impacto. Él se está adelantando para reducir el mayor impacto. Porque cuando él dice, estoy seguro que vienen más casos, es porque ya él sabe lo que hay. Y entonces lo lanza para restarle impacto. Pero ¿a qué rumor público está señalando gente y diciendo gente? El rumor público y gente que de acuerdo a las informaciones, hay gente que ha financiado sus campañas. Es más, aquí hay gente que cree que está en México o en Colombia, que las bandas de narcotráfico financian candidaturas. Y aquí hay gente que ha financiado candidaturas con dinero del narcotráfico, financiado por el narcotráfico. Porque yo te voy a decir una cosa, en una candidatura presidencial a mí no me extrañaría que entre dinero, porque yo sé lo que es una campaña electoral, porque yo he participado en varias campañas electorales. Y en una campaña electoral los políticos le cogen cual doctor que aparezca.
Y se retrata con todo el mundo.
Y se retratan y se tiran fotos con todo el mundo. O sea, y lo que hemos trabajado en una campaña sabemos eso. Tiran fotos, le cogen cuarto a todo el mundo. Ahora, cuando estamos hablando de que hay una gente, aparece una gente que dice, yo te voy a aportar 100 millones, te voy a aportar 150 millones. Ya son cosas mayores, ahí los partidos mandan a averiguar qué es lo que hay. Pero en esos chelitos, 10 millones, 15 millones, esos chelitos sí.
Pero la posición de la diputada Soraya Sánchez, creo que del PRM, que dice que con los cuartos sucios se imponen y que avasallan. Ella lo está dando claro y parece que ella fue parte de esa situación.
Fue víctima.
Porque ella está dolorosa, tiene dolor cuando dice que es avasallante y es imposible. Entonces,
¿de dónde
cómo
ella
va
diputada?
A ser que cuando tuve un agente, que por demás fue un error de Paliza, o sea, Paliza dijo que ellos le quitaron los narcotraficantes al PLD y lo llevaban como candidato. Porque él dice que vienen de otro partido. ¿Y quién lo buscó para ponerlo en la boleta? Entonces, mírala ahí, Soraya Sánchez, eso, a Paliza, es un golpe porque una dirigente del PRM, una diputada del PRM, y dice que Paliza le faltó pedir perdón porque no presentaron una boleta sana, con personas sanas y decentes. Entonces yo creo que el discurso de Paliza, que por demás fue muy flojo, sin fundamento ni argumento, fue un discurso vacío, corto, que creó más situación en contra que como estaba la campaña contra el PRM y los extraditados. O sea, ese discurso ha hecho más daño que bien para el objetivo que buscaba el PRM. Pero eso, si hay que pararlo poniendo un control de los Estados Unidos, bienvenido sea.
Ella es Soraya Suárez. Sí, yo he visto que ella ha tenido un protagonismo en ese tema. Pero déjame decirte, el tema del narcotráfico no se acaba en el corto plazo. Eso va a seguir sonando. Yo te voy a decir una cosa. Yo alguna vez, una vez estuve en el PLD y tuve una posición que si yo, que si una de esa gente hubiese, yo la habría conocido. Yo, esa gente que se han destapado con vínculo del narcotráfico, han sido traídos, yo no conocía a ninguna de esa gente. Y yo era del equipo de prensa 7 años en el PLD. Y yo esa gente a ninguno lo conocí. Pero los partidos tienen que cuidarse. Ahora, yo sí sé, recuerdo que Alejandrina Germán, cuando fue presidente de la Comisión de Disciplina del PLD, presidente de la Comisión Electoral del PLD, a todos los precandidatos a diputados, ella lo mandó a la DNCD los nombres para que le depuren esa gente. Y 9 salieron premiados. 9 salieron premiados, el PLD los sacó a los 9 como precandidato a diputado. Eso sí yo lo recuerdo. O sea, que los partidos, que narcotraficantes entren a los partidos, eso no es descartable, porque los narcos se meten donde quiera, con tal de justificar y lavar sus cuartos.
Y con tanto dinero, ¿que dónde no entra el dinero?
El caso está en saber detenerlos, frenarlos. Y no fue una acción del PLD como partido. Fue Alejandrina Germán, a título como presidente de la Comisión Electoral en ese entonces, mandó los nombres de todos los precandidatos a la DNCD y 9 salieron preñados. Y ella a los 9 lo excluyó como precandidato. Eso sí yo lo recuerdo, porque si es por los jefes del PLD, lo dejan a los 9 ahí, le cogen unos cuartos a cada uno y lo dejan como candidato. Lo hizo Alejandrina Germán, atento a ella, a su autoridad.
Bueno, pero lo hizo el PLD. Lo haya hecho Alejandrino, no. No hubo narcotraficante en la boleta.
No.
No hubo deportaciones como es la defensa que está haciendo el PLD, que le busque un funcionario o un cargo electo que fueron deportados, pedidos,
No, yo
presos.
sé, yo sé. Había mucho narco ahí, pero yo lo conozco.
Pero
Lo que pasa es que no llega.
narco ahí, pero no en la boleta. Porque si hubiese estado en la boleta, el problema de este partido, del PRM, que parece que en demasía, y los Estados Unidos decidieron afrontar esa situación. ¿Tú te imaginas que dentro de una semana o dos comiencen y se lleven 5 o 6 más del PRM y de ningún otro partido? O sea, ese partido va a tener una reacción, una situación, porque aquí los padres pueden ser de cualquier partido, pero cuando le hablan de droga y sus hijos, piensan en el porvenir y el daño de sus hijos. Porque primero está tu familia, tus hijos y después lo que venga. Entonces, eso puede hacer un daño. La ventaja es que estamos a 3 años de las elecciones. Que de aquí a las elecciones eso se olvida. De aquí a las elecciones
No,
hay que dar 3 veces el bono navideño. Y ahora lo van a dar colocándole en los bancos. Y tú vas al banco, te van a mandar un correo. Tú vas al banco con tu cédula y el banco te lo entrega. O sea, que eso era así que lo hacía el PLD. Así era que lo hacía el PLD. Ellos tenían una plataforma, lo mandaban y entonces eso lo
mira.
gente. Tú no veías esa fila,
Mira,
tú no veías ese desorden.
cuando Leonel reasumió al poder en el 2004, Leonel mandó a crear el Plan Solidaridad. Si este gobierno hubiese seguido haciendo eso a través de ese plan, porque el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiario, se hizo con técnicos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y se contrataron, y cuando ellos vinieron a hacer el trabajo, incluso yo traté de ser director de comunicación, ahí no pude porque el banco no quería gente que estuviera vinculada a la política. y todo lo que y todos los técnicos que se les sumó, la mayoría fueron de la UAS, del INTEI y de las universidades. Fueron sociólogos, filósofos y toda esa cosa. Ese sistema único de beneficiarios fue un plan muy serio, a mí me consta. Y entonces ese plan hizo, el Schuben hizo una especie de encuesta de la pobreza, una encuesta de la pobreza en los barrios pobres, y captaron ahí los nombres con cédula, los registros, todo de las personas pobres. Y entonces de ahí que sale el tema este de la tarjeta solidaridad que le daban. Entonces, los programas sociales era a través de esa gente que se daba. Por eso eran totalmente apartidistas. Es más, yo recuerdo que una amiga mía se le murió la mamá y el papá estaba en un estado de salud muy grave. Y ella lo que tenía era 19 años. Y yo traté de meterla en eso por la situación dramática que estaba viviendo. Y ellos la mandaron a investigar con todo. Y la explicación, ellos la mandaron a investigar. O sea, ese programa nunca se debió desvirtuar.
Bueno, pero parece que van a tomar ese sistema, porque la tarjeta trajo demasiado escándalo. El año pasado tuviste a Tony Peñaguaba, que iba a los sitios con la tarjeta.
Sí,
entonces, eso por lo menos, eso se va a corregir, va a haber menos atropello, no le van a dar a un dirigente político 200 tarjetas, deja 125 en su casa y reparte 75.
Yo sé que tú no eres ingenuo, pero yo no pienso creer eso.
No, pero ya lo anunciaron. Claudia Reyes,
yo sé que lo
anunciaron, yo tengo que creer,
yo sé que
y el Banco de Reserva, y si ellos dicen que ya el sistema va a ser a través de su cuenta en los bancos, yo tengo que, eso es una información oficiosa, públicamente, que está en todos los medios. No van a salir ahora que van a buscar a un tal Jimmy, toma la tarjeta. No, y yo creo que todo no es falsedad. Por eso yo creo que el problema de narcotráfico hay que afrontarlo con seriedad, y si es para el control del droga, del narcotráfico, y si hay narcotraficantes de todos los partidos, de donde quiera, que se lo lleven, porque esto no debe ser una lucha contra el PRM, porque tampoco podemos politizarlo como que en los otros hay santos. Por ahí yo oigo a un comunicador que está en las redes, que dice que la fuerza del pueblo se llama la fuerza sin visa, porque le han quitado la visa a todos, y lo oían el día de hoy diciendo que todo está ligado de una forma u otras acciones. O sea, que es un problema endémico de los partidos, uno de una forma y otro de otro. Vamos a la pausa.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
¡Ay, qué bella nuestra tierra!
¡Dale a los rincones!
¡Sus
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Continuando con su programa Trazando Rutas.
Antes de entrar en tema, vamos a esta tarde el Tesorero Nacional hizo una rueda de prensa para informarle a los empleados públicos que el día 4 y el día 5 se le va a dar el sueldo 13 a todo el mundo. El día 4, jueves y viernes próximo.
Sí.
Bueno, el día 4 y el día 5 son 34.500 millones de pesos. Que se va a poner a circular el día 4 y el día 5 con la entrega del sueldo 13. Es la acumulación que se le hace a cada empleado en el año y se le entrega ahora en la Navidad.
Bueno, los carteristas están frotándose la mano a hacer su Navidad.
A la gente que deje su cuarto en los bancos.
Tú sabes lo que una
que pobre, nada más saque lo que va a necesitar.
Tú sabes lo que una infeliz cobró una regalía que pede el año que entera. Y va a la Duarte, se monta una guagua y le sacan totalmente
la cartería.
La cartería. Mira, pero hoy en los Estados Unidos y aquí muchas familias celebran el día de Thanksgiving.
Sí.
O sea, Estados Unidos es la Nochebuena. Lo que aquí celebramos la Nochebuena con el puerco. Estados Unidos y la carretera, los parques, los restaurantes.
Se entaponan.
Todo se tapona. Porque es un día tremendo.
Y desde ayer las carreteras estaban full.
Se habla de que se movilizan como 52 millones de gente en el día de hoy, en avión, tú vas entrevistando, yo siempre veo a las 11, veo a Mundovisión. Y ayer se veía la gente que se iba para el interior, eso es como aquí en Semana Santa, que todo el mundo sale para su interior, para donde la familia, para los campos. Hoy es increíble en Estados Unidos. Y aquí hay fiestas, aquí hay restaurantes que están celebrando que tú vas hoy y celebra el día de San Kibi.
Sí, que tú nada más tienes que hacer tu reservación y va y participa ahí de la noche.
De la fiesta. Pero bueno, mira, estuve leyendo y la viceministra de Energía, Betty, no acuerdo cómo, que dijo que el blackout fue un problema de una falla humana. Bueno, pero la Comisión Coordinadora de la Investigación ya dio el informe. Sí. Y el informe arrojó de que fue una falla humana, que por apagar una planta o algo, apagó la que no era y se llevó el sistema energético.
Lo que nosotros pusimos aquí, la explicación que dio José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la UAS, al otro día del blackout, nosotros pasamos aquí una explicación que dio José Luis Moreno San Juan sobre cuáles fueron los factores que provocaron. Eso fue el otro día y pasamos aquí la explicación que él dio en el programa. Y hoy es que las autoridades, dos semanas después, vienen a volver el tema.
Pero ya el tema pasó. Fíjate que esa información salió y nadie ha hablado de eso. Pues ya eso pasó. Ya nadie se acuerda de ese blackout.
Y que los técnicos acertaron en el análisis que hicieron.
No, y la viceministra, esa muchacha joven, dijo que fue al otro día y el ministro Joel Santos la desmintió.
Lo que pasó es que el gobierno con eso lo que procuraba era posponer el debate para cuando ya no sea interés social.
Bueno, pues lo hizo ahora.
pero ahora ya no hay interés social.
Y ya nadie ha hablado del blackout, ya la gente no se acuerda de nada de eso, pero ya tienen el informe, por lo menos. Tardío, pero dieron el informe y demostró que esa muchacha joven, se ve que una buena técnico, dio cuáles fueron los motivos. Y realmente, a pesar de que el ministro dijo que no había una investigación exhaustiva, pero se determinó que el blackout fue producto de un error humano. Y hablando de blackout, tú sabes, del 24 al 25 de esta fecha, ¿cuánto ha subido el subsidio eléctrico? 72,000 millones. O sea, en un año, con una, como dijo el presidente, que la energía era mala, con una tarifa altísima, y el gobierno tuvo que inyectarle 72,000 millones de pesos para poder mantener un poco la energía eléctrica. Ese es el déficit fiscal. Ahí es que está la situación del país, de que los recursos no dan, porque eso es un hoyo. Pero además, reiteramos, un servicio malo, un servicio que la ciudadanía se queja porque está alta. ¿Y por qué mala? Pero un país no puede vivir, vamos a privatizar esa vaina. Porque para yo tener mejor vida, para yo tener mejor, mayor energía, para yo tener que me cueste menos y me puedan dar eso en salud, en medicina, yo prefiero privatizarla. Yo prefiero privatizarla y tener garantía en el costo y en el servicio.
Cada año los costos operativos de las EDE aumentan, porque meten más empleados, la corrupción, el tema de los costos operativos. Por ejemplo, usted ve una guagua de Claro que va a su casa a resolver un problema y va un técnico y ese mismo técnico va manejando. Y ese mismo técnico va a la guagua y busca a su equipo. Una guagua de uno de las EDE a resolver un problema a su casa, van 9. Uno se queda en el vehículo leyendo un periódico. Otro se queda en el camino para cuando el que está ya vos decís, tráeme el destornillador. Y le llevé el destornillador. Hay dos más con él ahí para cuando él necesitar. Son 9. Pero tú ves en una empresa como Claro, que hace técnicamente un trabajo parecido al de las EDES, anda un solo técnico.
¿Chofer?
Que es chofer. Técnico. Técnico, y él va a buscar su
aire. Porque yo lo veo cuando llega, sí. Que antes de montarse, él coge atrás toda su vaina, un bulto, y sube con todas sus jodiendas. No, se sube en la escalera.
En la escalera son 9 que anda. Y cuando van a hacer un trabajo externo en el tendido de transmisión, son 20 y 20 y pico de técnicos que van. Y tú lo ves uno solo allá arriba y un reguero de técnicos abajo, esperando que ese baje.
Pero con razón.
Por eso es que las EDES están reventadas por un tema de sobre población, una sobreempleomanía.
Pero mira, ahora que tú hablas de empleomanía, con relación al 24 con el 25, la nómina pública ha aumentado 38.775 millones. Uh-huh. 38 millones 775 en un año. Entonces, por más que se haya recaudaciones, por más que se aumente los impuestos, además de eso, tenemos que prepararnos. De enero a febrero viene una reforma fiscal. No hay forma que para poder mantener la estabilidad del gobierno no haya una reforma fiscal.
Óyeme esto. La nómina pública en septiembre del 2025 alcanzó los 777.525 empleados. Un aumento de 5.2% respecto a igual periodo del pasado año, lo que representa 38.780 nuevos empleados. En lo que va del año, el incremento es de 22.700 empleados, o sea, un 3%. Este crecimiento interanual es más alto del 2023 al 2024. La nómina ha crecido más de 255.000 empleados, mostrando una expansión continua del sector estatal. Solo entre julio y septiembre de este año, el aumento fue de 2.3%, lo que proyecta anual podría significar un crecimiento del 14%. El presupuesto propuesto para el año que viene refleja una tendencia de un 23.2% del gasto público en remuneraciones, siendo el componente más significativo. Ese crecimiento constante del empleo público implica más recursos económicos que se destinen a los sostenimientos. Esta situación afecta la capacidad operativa del país para generar riqueza. Eso es un informe que salió en uno de los periódicos.
Sí, eso estuve yo leyendo y estuve viendo en las redes. Uh-huh. Es realmente la situación de cómo está aumentando las nóminas. Y las EDES son parte de ese proceso de aumentar la nómina. Pero además de eso, los sueldos son lujosos. Yo estuve leyendo los sueldos que hay en la EDES y eso es increíble.
De primera.
Los sueldos que hay son envidiosos. Entonces,
200.000, 300.000, 400.000, 500.000.
Con un presupuesto deficitario, con unas recaudaciones por debajo los promedios que necesita el gobierno para cumplir las necesidades sociales, para poder calentar la economía con inversiones que realmente produzcan empleo, pero lo que se busca son burocráticos, empleo burocrático, gente que no van. Pero eso se ve en todos los gobiernos, que han hecho uno mayor que otro, pero siempre los gobiernos han utilizado la nómina pública para hacer política y nombrar su militante en el gobierno. Y así, un país no es verdad que va a tener un desarrollo y va a poder tener los recursos para poder hacer los planes, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la vivienda, mejorar todos y cada uno de los renglones necesarios para tú darle a tu ciudadano una estabilidad emocional, una garantía de salud, una garantía para tus hijos en los dos aspectos fundamentales, o en los tres, que es la salud, la alimentación y la educación. Aquí la salud es criticada. Aquí la alimentación, yo no lo creía, pero en los supermercados grandes y en otros grandes también, el plátano está a 29 y a 33 pesos. Un plátano.
Hoy yo compré plátano pequeño a 29 pesos.
¿Pequeño?
Sí.
Pero dice la prensa y dice el periódico que en un paneo que hicieron en los supermercados está a 33.
Sí, el titular de uno de los periódicos del pasado martes, y no me falla la memoria, era ese, que se disparan otra vez los precios de los plátanos.
Y es una comida del pobre. Uh-huh. Es una comida que lo más normal que una persona o se desayuna o cene con un plátano. Uh-huh. Imagínate una familia de cinco. Compra cinco plátanos. Estamos hablando...
150 pesos.
De 150 pesos. Echarle el huevo o el queso. Y echarle si el aceite.
Y si es salami, tiene que comprar 100 o 150 pesos más.
O sea, que será no fácil 400 uh-huh. pesos en una cena. Uh-huh. Por eso la canasta está en un 48%. Pero eso es sin el pan, uh-huh. sin el queso, sin el chocolate, sin la leche. Eso es lo normal que come una familia, fundamentalmente la 12. Vámonos a la pausa. Continuamos en su programa Trazando Rutas.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, peca o frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones.
Que ella es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Hay que ver en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Sus sabores.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la Radio Dominicana vuelve a ser raíz.
Continuando con su programa, Donald Trump indultó un pavo. Sí. Coño, Donald Trump está fuera de ese día.
Indultó un pavo, sí. Y le quitó el indulto que le había dado Joe Biden a otro pavo.
Donald Trump es un personaje.
Pero la que se la puso en China a Maduro le dijo, mira, esto puede ser por la buena. Esto puede ser, pero si tú quieres que sea por la mala, no hay problema. No hay problema. Pero yo lo que quiero es evitar muertes innecesarias. Sí. Pero si tú quieres que sea por la mala, no hay problema. Será, ¿cómo fue? Será rápido y violento.
Pero mira, se habla de que cada vez está acercando más a Venezuela. Uh-huh. Cada vez está acercándose más y fortaleciendo el armamento militar y la cantidad de marines.
Y ese recorrido de Peace Hay por los países de la región, que es el secretario de defensa, bueno, pues eso te dice a ti que algo grande, porque un secretario de defensa de los Estados Unidos tiene problemas en el planeta entero, tiene inconveniente en el planeta entero, y cuando coge para una zona como esta, es porque hay algo grande en...
Algún mensaje trae.
Claro, algo grande en la mesa.
Pero yo creo que Maduro se da esta su última Navidad.
Si es que lo dejan llegar
ahí. Ahí lo vi con mi amigo Miguelón.
Ah, sí.
Paseando en Venezuela. Miguelón está pegado con los... Era así con Chávez. Estaban sí. Más pegados con Chávez.
Sí, sí.
Que con Maduro. Pero Miguelón es un jefe. Y que Miguelón entra al palacio de Venezuela, al Miraflores.
Sí.
Más fácil que cuando él era aquí... funcionario
sí.
de la presidencia de asuntos, qué sé yo, qué hemisférico.
Él era embajador encargado de...
Asuntos hemisféricos, una vaina así, uh-huh. De los países, qué sé yo qué. Sí. Pero él no era embajador, él era ministro.
Él era embajador, ministro, pero su función era embajador.
Ahí lo vimos, Miguelón.
En la órbita socialista.
Miguelón es un jefe. Uh-huh. Fue a darle el apoyo y la Navidad.
A despedirse fue eso.
Ah, Miguelón debe estar bien.
Sí, él fue a despedirse de Maduro porque parece ser, en las conversaciones se ha hablado de que Maduro, se habló primero de Guinea Ecuatorial, se habló de Rusia, se habló de Cuba, pero parece que donde la cosa está más cerca es hacia Turquía. Porque él tiene buenas relaciones con el presidente de Turquía, el Recep Erdogan. Él tiene buenas relaciones con Erdogan y parece que pudiera irse para...
Pero yo creo que cuando entre el año se va a tomar una decisión. Estos días no.
Cuando entre el año.
Yo no creo que ahora...
¿Sabes lo que le cuesta a Estados Unidos tener todo esos barquitos aquí en el Caribe?
Sí, pero ¿tú crees que ahora noviembre... bueno,
¿y tú crees que a Estados Unidos le importa eso? Estados Unidos, los intereses son demasiado poderosos para detenerse de que a pensar de que en fiesta.
Pero el que se ha callado es el que supuestamente ganó la presidencia de Venezuela, no suena. Está escondido.
No, porque María Corina es la vocera política. Él está aquí, yo lo dije aquí en el programa, que a Edmundo González Urrutia, Estados Unidos lo había traído para acá, para el Caribe, y él está aquí. Este hombre que ha estado haciendo de vocero, el guatemalteco este que es norteamericano, que es estadounidense de origen guatemalteco, que fue asesor militar de Donald Trump, él dijo que González Urrutia iba a estar aquí en el Caribe. Y mencionó que podía ser en Costa Rica, en República Dominicana o en Puerto Rico.
Está cerca.
Y cuando le den el fundazo a Maduro, entonces él va ahí, va a asumir.
Bueno, vamos a esperar. Eso está como Haití, que se vive, que la misión vendrá, que no vendrá, que van a hacer una fuerza militar multinacionalista.
No, pero ya la están armando.
Pues están armando, pero está...
Y están dando candela.
Pero no han entrado.
Sí. Oye, ¿tú no te acuerdas que presentamos el domingo las tanquetas esas?
Sí, pero las tanquetas, pero no se ha visto acciones. Sí. Ahí está Barbecue.
Pues mataron al segundo de Barbecue de la cofradía esa de delincuentes que ellos tienen. Al segundo, la semana pasada, lo mataron. Lo mataron a él y creo que a 19 más fueron. Un grupo grande mataron a la semana. Lo que pasa es que eso no es noticia, el que maten a esos delincuentes.
No, porque mataron demasiado. Mira, ¿y qué está pasando con el Defensor del Pueblo? Ahí vi en unos programas increíbles que yo no creo, pero hay fuentes noticiosas que cuando dan la noticia tienen la documentación en la mano. Se habla de que en tarjeta tiene un consumo de casi 5 millones de pesos y que de 250 se subió el sueldo a 350 mil. ¿Y cómo va a ser? Pero además, ¿cuál es la jodida función?
¿Qué es lo que hace?
Dime la función del Defensor del Pueblo.
Yo creo que ni él mismo sabe todavía cuál es la función de
él. No, él se defiende a él. Uh-huh. Él es defensor de él. ¿Cómo que se llama?
Ulloa.
Que se yo, Ulloa. Mira, ni el nombre uno se lo...
Pablo
Ulloa. Ajá. Ni el nombre uno se lo sabe. Porque es que no hace nada. O sea, no hay nada que a ti te interese o pueda, cuando hay situaciones, el deber de él intervenir en defensa del pueblo. Uh-huh. Pero él no interviene, él no hace de nadie entonces.
No, porque la función de él es cobrar y la función de él es comer. Tú no ves que tiene, está gastando, ¿cuánto? 1.000.000 de pesos que gasta en comida.
No, de que tiene...
1.400.000 no son.
Sí, una cosa así.
Bueno, a mí, incluso cuando a él lo escogieron, a mí me extrañó, porque yo no sé las razones, pero a él lo hicieron irse del Tribunal Constitucional. No lo votaron, lo renunciaron, pero fue renunciado. Y entonces yo no sé por qué se está dando esto ahora. Es que yo siempre he creído que los partidos, independientemente de que favorezcan a sus militantes, pero tienen, por lo menos tienen que buscar gente con cierto colador, tienen que poner gente con cierto nivel.
Y tanta gente seria.
Entonces,
que hay en los partidos, porque hay muchísima gente seria.
Sí, mira, una vez pusieron uno en la Cámara de Cuentas que fue un desorden, pusieron uno que después de que hizo una violación. O sea, los partidos tienen que calificar la gente. Aquí se ha hablado de que Balaguer, de que eran muy elitistas, pero es que hay puestos que hay que ser medio elitista para esos puestos, porque que desencaja, hay unos locos que lo han puesto en función aquí.
Mira, y anunciaron que el día 2 de junio es que van a dar cuáles son los titulares y los suplentes del Tribunal Superior Electoral.
De diciembre.
Yo dije en el programa pasado que una funcionaria se llama Lenis García, va para el Tribunal Superior Electoral. Y que hay una que está en el Tribunal Constitucional, apellido Rosa, qué sé yo qué, que la fuerza del pueblo no la quiere. Y van a llamar a un señor que llaman, creo que Cristian Perdomo, o va a llevar a Rosalía.
¿La de la UA?
No. Ah. No. Rosalía, una ahí que son los dos candidatos que tiene la fuerza del pueblo. Rosalía Peralta. Uno de esos dos es que la fuerza del pueblo está empujando. Y el gobierno debe dar participación, porque la fuerza del pueblo ahora mismo tiene uno o dos en el Tribunal Superior Electoral, porque tenía el magistrado Madera en la gestión pasada, y en esta tiene también, y parece ser que está buscando que le den posición. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros una vez más en su programa Trazando Rutas. Nos veremos el domingo de 8 a 9 en el canal 20 de Teleradio América.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier